Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy bien. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo quedó de bello este escenario después de la remodelación? A mí me gustaba mucho más el nombre antiguo, era menos importante académicamente, pero era muy bello, Escuela de Bellas Artes, se llama Universidad, bueno. Para mí es muy grato acompañar esta noche, en esta reunión del Live Festival, a JJ Armas Marcelo, que no solo es uno de los, como ustedes lo saben mejor que yo, de los novelistas capitales, fundamentales de la literatura española de nuestros tiempos, sino además un formidable ser humano, un cariñoso y entrañable amigo, lo cual contribuye mucho más a que los diálogos resulten fluidos, interesantes y entrañables. Yo hay algo que a mí me llama siempre la atención y es la calidad de profeta que parece inherente a los escritores verdaderos. A veces tengo la impresión de que escritor y adivino son categorías que se juntan en una sola persona. Ustedes saben, la historia de la literatura está llena de eso. Orwell anticipó 50 años lo que iba a pasar con el Estado abusivo, con la persecución de los derechos humanos y de la libertad intelectual, en fin. No hay que ir muy lejos. En 1952, García Márquez publicó los cuentos de la mamá grande, de los funerales de la mamá grande, en el cual el cuento que da nombre al libro, el cuento de los funerales, es presidido por el Papa, que se arrodillaba a besar la tierra. Bueno, a los 15 años vino el Papa, en el año 67, y lo primero que hizo fue besar la tierra. Yo tengo la sospecha de que el Papa había leído el cuento. A veces los papas ayudan a los escritores a ser proféticos.
Sí, señor.
Lo que me tiene realmente emocionado es ver que nos correspondió a nosotros en estos días un caso similar con JJ y Cuba. Por eso yo les dije a los organizadores del Live Festival, a Cristina Fuentes y a su gente, que me gustaría hablar con JJ de un tema específico, de su literatura, naturalmente, de su última novela, El Requiem Habanero por Fidel, y de las dos novelas anteriores, es decir, Cuba y La Anticipación. Pero hace apenas 20 días comenzaron a negociar americanos y cubanos. Y hay un escritor que lleva 30 visitas a Cuba y 3 novelas hablando del tema, anticipándolo. ¿Qué es lo que hace que un escritor pueda anticipar eso, JJ?
Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Ya sé que el Puma José Luis Rodríguez, a quien mataron en Facebook hace unos meses y que naturalmente estaba vivo, donde quiera que va, dice que se siente de ese lugar. Yo, esta es mi patria, estoy en Cartagena y es como si hubiera nacido aquí. Después va al Perú y dice lo mismo. Después va a Buenos Aires y dice lo mismo.
Hay gente que nace en todas partes, ¿sí?
Claro. Mm. Los de Bilbao. ¿Tú no sabes ese chiste?
Bilbao.
Bilbao, la gente que nace en Bilbao, en el norte de España,
País Vasco.
O sea, País Vasco, le dicen que son unos tipos muy grandullones, ¿no? Y entonces, y que es fantasmas, como decimos nosotros, que se la echan mucho. No sé si ustedes me están entendiendo, que se las dan de muy. Y entonces,
café con leche.
Hay un chiste sobre los de Bilbao que dicen, bueno, yo que nací en Valladolid. Eso, lo mismo que el Puma. Yo que nací en Valladolid. Entonces alguien le dice, pero si tú naciste en Bilbao, lo de Bilbao nacemos donde nos da la gana. De modo que
y
muchas
no
gracias. Y no me contradiga. Muchas gracias, yo estoy aquí con el calor de ustedes siempre, el Hey Festival. Tengo que agradecer esta ocasión, sobre todo por haber conocido a Juan Gozadín, que para mí, para todos ustedes, es una leyenda. Y estar aquí con él es un privilegio y un honor que inmediatamente reseñaré en mis memorias, todavía no publicadas, porque yo creo que las memorias deben describirse para ir directamente al juzgado o para irse a la tumba, porque si no lo matan a uno igual. Pero vuelvo a tu pregunta. Antes de contestarla, parece que es una historia de realismo mágico, que un negro norteamericano, oye lo que voy a decir, que un negro norteamericano y un chino cubano,
sí,
porque a Raúl lo llaman la China, se hayan puesto de acuerdo en secreto durante 3 años con gente de 30 y pico años de edad de Norteamérica y de Cuba para acabar con ese contencioso que parecía interminable. Hay un personaje siniestro en la Revolución Cubana que es un comandante general que se llama Ramiro Valdés y que es el que ha montado todo el disparate venezolano este que ustedes están viendo. Este Ramiro Valdés, que es un alto dirigente de la Revolución desde el año 58, que fue ministro del Interior durante 21 años, y que no puede andar por La Habana bailando tan tranquilo, ¿no? Pues tiene que ir con gente, pues lo matan. Veía la televisión sin saber que iban a salir Raúl Castro y Obama, los dos, a decir vamos a arreglar esto. La cara de ese hombre, que tiene 80 y pico años, de manera que el realismo mágico está en el realismo. Falta que 2 o 3 personajes relevantes, con chispa y con talento histórico, se vayan poniendo de acuerdo para acabar con un absurdo contencioso que ni le ha servido a los Estados Unidos, ni le ha servido a Cuba ni a nadie. Tú dices, la profecía, ¿quién iba a profetizar que el Papa Juan Pablo II dijera, ustedes no me digan que no es realismo mágico, en la Plaza de la Revolución dice una misa? Cuando va el Papa, yo estaba allí, yo estaba para ver esto, porque eso sí que es lo que, como decía el chofer de mi taxi, mi amigo, lo que no se ve en La Habana no se ve en ningún sitio. Y es que no se veía en ningún sitio. Al lado estaba el Che Guevara, Patria o Muerte Venceremos, y aquí enfrente un inmenso mural del cura, del Papa, de Juan Pablo II, con la mano aquí, Totus Tuus. Yo decía, bueno, pero esto hay que estar aquí para verlo, esto lo cuentan y no se lo cree nadie. ¿Y quién presidía la misa? Fidel Castro vestido de militar y García Márquez a la derecha. Eso es realismo mágico absoluto, es como si lo hubiera escrito un guión de locura, como si lo hubiera escrito García Márquez. De manera que cualquier cosa puede pasar
en el Caribe.
Y hoy me ha contado que Marcaris, que no sé si está aquí, espero que no, y que me desmienta, el escritor griego, se ha metido profundamente con Syriza y con Podemos. Digo, es un marxista de verdad. Porque claro, ve los peligros que tiene la gente muy joven metida en material. Con respecto a la profecía, yo creo que sí. Yo creo que hay algo de profecía, hay algo de la mirada de un escritor, incluso Juan, tú lo sabes mejor que yo, incluso de un escritor realista, está en buscarle a la realidad, a la fotografía de la realidad, un elemento que está escondido en esa fotografía y no se ve. Buscarle el elemento escondido a la realidad, eso es lo que hace de un escritor un profeta en ese sentido. Y García Márquez era en eso realmente un genio. Era un gran observador. Era un genio de la palabra, sin duda, pero era un gran observador. Era un gran deseante de la observación de la realidad. Yo lo conocí, y lo conocí mucho por la noche. Lo conocí en una temporada que no estaba escribiendo en Barcelona, y era unas roneadas toda la noche con él, roneando, bebiendo ron, que daba miedo. Tenía un BMW enorme, color azul metalizado, que no tenía nadie en Barcelona, y lo clavaba, lo aparcaba en donde le daba la gana, y ningún guardia le decía ni pío, siempre con el mono azul ese. Y me ponía como excusa, pues decía, si vas por el barrio y Mercedes te dice a qué hora dejaste al gago, le dice a las 7:30 de la mañana. Y yo siempre decía, Mercedes, a las 7:30, no he dormido. De manera que sí, un escritor busca siempre el espacio escondido que tiene la realidad. Todos los días, si uno observa y tiene esa vocación y esa pasión literaria, todos los días se esconde hasta el invento de una palabra, ya que estamos con Fidel Castro. Hay un escritor que fue muy castrista y que se exilió, que se llama Raúl Rivero, el gordo. Es un gordo, no muy alto, que tiene un ingenio, era muy amigo de García Márquez, tiene un ingenio y un humor caribe, habanero, de múltiples registros. Y estábamos en Santander, en la universidad de verano, hablando de Cuba y de Fidel Castro. Estábamos Jorge Edward, hablando de personas non gratas, Jorge Edward, él y yo. Y entonces yo dije, porque es que claro, todo el mundo está empezando a creer que Fidel Castro es inmortal. Entonces se quedó mirando para mí y me dije, dice, inmortal no es, pero inmorible seguro. Inmorible seguro. Y salió esa cosa que tienen los escritores, tan a flor de piel, y que nos hace un poco anormales, un poco distintos. Ahora mismo, hablando de Fidel Castro, acaban de echar a la calle a un tipo que metieron en la cárcel porque provocó un chiste en Cuba muy conocido, que no sé, le voy a trasladar. Al tipo lo agarraron saliendo de un bar de la calle Línea con un bolígrafo fuerte negro, y empezó a poner en la... Le mandaron 10 años de cárcel por eso. Con esto de la salida de la cárcel de los cubanos, con lo de al arreglo de los Estados Unidos, lo acaban de sacar. Y él empezó a colocar en la pared que muera, y lo agarraron en la F. ¿Qué estás tú haciendo? Lo agarraron un par de azules, lo tiraron para atrás, se lo llevaron y lo detuvieron. Y en el momento en que el tipo llega a la comisaría, ya fuera de Acre, porque el comisario le dijo, ¿qué ibas tú a poner ahí? ¿Te crees que tú no sabes, que nosotros no sabemos lo que tú ibas a poner ahí? Y el tipo se le queda mirando al comisario y le dice, ¿era Flinton o Clinton? Le metieron 10 años de cárcel.
Hay una... Bueno, anoten que en este momento nos hemos ganado un verbo nuevo, ronear.
Ronear.
Yo roneo, tú roneas.
Bueno, pero es que yo soy de un Caribe blanco, yo soy más africano que todos ustedes, porque yo nací en las Islas Canarias, que está a 50 kilómetros, 50 millas del Sahara.
En Las Palmas.
Y nosotros roneamos todo el tiempo, tomamos ron, tenemos un ron espléndido. De manera que eso nos emparenta con el Caribe muy, muy cercanamente. Lo que pasa es que yo tengo, como me dijo una señora en la FIL de Panamá, yo tengo pinta de espía norteamericana, pero no me voy a cambiar la cara ahora después de 70 años y llevar la misma, ¿no? Pero en realidad somos africanos, yo nací en África.
Hay un... De lo que JJ acaba de decir... Hay algo que no me gustaría dejar en el aire, porque deseo rectificarlo tajantemente, categóricamente. En este proceso de nuevos amoríos, de nuevas relaciones, de nuevas formas entre Estados Unidos y Cuba, lo realmente milagroso no es el proceso. Lo milagroso es que el secreto aguantó 3 años en el Caribe.
Eso es. que eso es una cosa increíble.
3 años guardando un secreto que además lo fue.
6 tipos nada más.
Se fue,
6 tipos, que es una multitud en el Caribe.
Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué aguantó 6 años? Porque estaba de por medio el Papa. Es un milagro.
Esto es
que es un milagro.
Esto es. No, el milagro que el Papa sea argentino y no se caiga al Vaticano.
Por andar diciendo esas cosas.
Que me perdonen los argentinos siempre. Mi abuelo es argentino, lo sé por eso.
Mire, en ese orden de ideas, ahí hay una en la última novela de la trilogía de Cuba, en el
Requiem.
En el Requiem habanero por Fidel, el protagonista, el coronel Cepeda.
Walter Cepeda,
que es un oficial de los servicios de inteligencia del Estado.
Un coronel de la seguridad.
Eso es. Su hija, que vive exiliada en Barcelona, en fin. Lo que a mí me llama poderosamente la atención de eso es que un escritor europeo que se autodefine como un rubio africano se empeña durante tantos años en ser el hombre que se aproxima a la realidad cubana a través de la ficción. 26 o 30 viajes a Cuba en 8 años, en 10 años.
No, en más años. Yo me he quedado meses enteros a vivir en Cuba. Ya en Canarias dicen que yo me he hecho cubano. Eso los que me quieren, los que no me quieren dicen que soy bobo, porque como vivo en Madrid, dicen te has convertido en un peninsular. Y claro, cualquiera que oiga mi cloquío, otra palabra que te brindo.
¿Cloquío?
Cloquío, que es lo que nosotros entendemos por el tono verbal, la música de la lengua cotidiana, de la lengua que habla.
Pero en
Canarias nosotros lo llamamos en cloquío. Te oigo el cloquío, es decir, te reconozco la voz. Entonces a mí me dicen, no, porque tú te has convertido en un cubano o en un venezolano. Por eso siempre digo que soy un español raro, nacido en Canarias, mitad venezolano, mitad cubano, es decir, de Barranquilla.
No, yo sí me... La ventaja de JJ es que él se va mañana a España, claro, o a Cuba, o a Panamá. Y yo me quedo
a Bogotá.
Y yo me quedo aquí.
En Bogotá entenderán estos chistes, sí.
Mire, entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que lleva a un escritor español a eso? A eso, a afincarse en Cuba, en
centrarse. ¿Tú no te has enamorado nunca?
De Cuba no.
Porque no ha sido mucho.
He ido un par de veces.
Mira, yo oí hablar de Cuba en la cocina de mi casa a mi madre y a mi abuela y entendí que Cuba era una isla que estaba al lado de la isla donde estábamos nosotros, cuando yo era muy pequeño. Luego supe que estaba al otro lado y es como si Canarias se hubiera quedado en la parte de acá en lugar de estar en el Caribe. Porque a nosotros lo único que nos diferencia del Caribe es que no tenemos la cultura negra. O sea, miren qué perplejidad puede provocar esto. Al lado de África no hay cultura negra. Ustedes están lejos de África y tienen toda la cultura negra viva, inmensa. Pues nosotros somos una excepción rara de esta. Y oía hablar de Cuba porque mi abuela tenía dos hermanos en Cuba que regresaron después diciendo Fidel Castro nos quitó todo y toda esa cosa, todo eso que ya sabemos. Y a mí se me metió en la cabeza desde pequeño Cuba, 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 y después me convertí en un escritor cubano. Es maravilloso, ahora van a publicar a cinco escritores cubanos en Tokio, en japonés, y uno de los escritores cubanos soy yo. Imagínense la cantidad de cubanos escritores que me odiarán porque yo no soy cubano y a veces no soy ni escritor. De manera que imagínense, ¿no? No, tengo a Cuba muy dentro, y he ido efectivamente casi 30 veces y me he pasado meses enteros en hoteles de lujo. No, porque yo casas particulares para ver la miseria de los demás, prefiero que me vacíen los bolsillos de dinero, pero no sufrirlo yo. Yo quiero una cama que esté bien, yo lo siento mucho, soy occidental, necesito una cama que esté bien para soñar con los angelitos, poder dormir tranquilo, tengo muchos defectos de eso, de manera que lo siento mucho. Pero sí me bajaba después por los barrios, incluso en los que no podían entrar blancos. Tienen que saber ustedes que en Cuba, en La Habana, hay barrios donde no pueden entrar blancos, que son barrios abacuás, que son barrios de religiones, Pogoloti también es otro barrio de estos, por el estilo.
Yorubas.
No, son yorubas, son abacuás. Los yorubas son gente muy pacífica, los abacuás son gente que se compromete como una secta a esto es lo que se teme, que cuando se acabe todo este lío de Cuba, los abacuás saquen durante 4 o 5 noches los machetes para vengarse. Los yorubas no, los yorubas son gente muy tranquila que tiene sus rituales africanos y que se les consiente ese asunto. Cierto que al principio del castrismo se intentó eliminar todo lo que es las religiones afrocubanas y las religiones cristianas como elementos perniciosos para el hombre nuevo del Che Guevara. No se ha podido eliminar nada de eso. El castrismo dijo también que la música occidental era música burguesa que había que eliminar, y que entonces para eliminar la música burguesa también que había que eliminar la música tradicional. Si Castro, ustedes no lo saben, pero es sordo, no tiene ni puñetera idea de lo que es la música, y es el único cubano que existe en el mundo que no toca ningún instrumento salvo el revólver. El único. Porque no hay ningún cubano, ni siquiera Raúl Castro, que ronea mucho, por cierto, que no sepa tocar cualquier instrumento. Bueno, la música se quedó ahí medio muerta durante algunos años, solamente se oía a Carlos Puebla cantar Querido Che Guevara y 3 o 4 canciones supuestas o realmente revolucionarias, pero eso ya no se oye. Ahora uno va a Cuba y en medio de la gran dictadura que ya se está, que se nota que está podrida y se nota que está corrupta absolutamente, uno vuelve a oír toda la música tradicional. John Lennon es un ser que tiene además una escultura en un parque, pero antes al cubano que llevaba pelo largo lo metían en un lugar que se llamaba la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, que era una cosa que se inventó el Che Guevara y Raúl Castro en los primeros momentos, que se llamaba, te llevaban obligado, fíjate qué maravilla, no me digas tú a mí que no es una maravilla, te llevaban obligado, es decir, te detenían y te metían 5 años, y ahí tú tenías que hacer trabajo voluntario, entiéndame bien, trabajo voluntario, y no había nada más que un trabajo, cortar caña, con lo cual, esta gente, homosexuales, gays, gente de pelo largo, gente rara, como decían los revolucionarios, también entre comillas, pues estaban hechos una porquería, porque hubo 10 años en Cuba en que los homosexuales estaban prohibidos. Prohibir en Cuba los homosexuales. Es un disparate, la mitad de la población. Lo sabe todo el mundo, que es la mitad de la población, entre lesbianas y... Yo tengo una inmensa mayoría de amigos en Cuba, y a veces me ponían una vez me pusieron un muchacho de unos 25 años, ellos saben que yo no soy homosexual, o por lo menos deberían saberlo, pero me pusieron a seguirme por todos lados, un joven guapo, una especie de David de Donatello, que me perseguía por todos lados y me preguntaba si tenía una habitación al lado de la mía. Es una cosa increíble. Y me preguntaba por la mañana, de noche, ¿qué tal hoy? ¿Cómo le va? O sea, tratando de ligarme. Ellos saben que yo no tengo nada que ver con eso, desgraciadamente. Pero como iba constantemente con mis amigos homosexuales y mis amigas lesbianas, pues ellos pensaban, lo vamos a molestar haciéndole pensar que pensamos que es homosexual.
Pero un momentito.
Que a mí no me preocupa nada eso, que piensen que soy espía norteamericano y homosexual y
todo. No, pero eso conduce a otra cosa. ¿Era el Estado el que lo hacía?
Sí.
Muy bien. Entonces, ¿significa que el Estado ha reaccionado a su trabajo literario persiguiéndolo usted?
No. Más bien, yo les caigo raro porque soy un tipo que llevo 40 años diciendo que los gringos son tontos, que levanten el embargo. Son tontos y son criminales. Y además, eso es una estupidez. Haber mantenido la revolución cubana con el embargo, porque eso le ha dado pie a Fidel Castro a inventarse una coartada moral que él llama el bloqueo. Entonces, cualquier error que comete el régimen, él sobre todo, que es un loco,
cualquier error que comete el régimen, en lugar de hacer lo que se llama autocrítica, da una patada en el suelo y dice, el bloqueo norteamericano. Cualquier cosa es el bloqueo norteamericano. Le ha dado esa coartada durante 40 y pico años. Yo tengo que decirle a ustedes un secreto que les pido que no salga de aquí, de América.
Del Caribe.
Yo ya no me tomo en serio a Fidel Castro. Yo cuando escribí esa novela ya hice una tragicomedia. Porque me parece un loco tan, tan paranoico, tan embelesado de sí mismo, tan egolátrico. Es un loco con una potencia enorme y un carisma descomunal, que no se puede tomar en serio. Muchas de las cosas de Fidel Castro que uno ve ahora, uno se ríe. Porque las cosas que se le ocurrían a Fidel Castro cuando era joven y todo el mundo seguía al pie de la letra lo que él decía, es de un carisma y de una autoridad y de un autoritarismo brutal. Y me parece que es un personaje tragicómico. Cuando tú hablas con mucho sentido, como decía Guillermo Cabrera Infante, que era un tipo que no era habanero, pero se había convertido en habanero total y era un hombre que hacía risa de la vida. Era maravilloso el personaje. Y entonces decía, alguien le decía, porque Cabrera, usted tal cosa y tal, y él contestaba, él lo iba a decir, sí señor, decía, con mucho sentido, y que tú estabas hablando con mucho sentido. Y que Cabrera decía, esto yo te lo digo a ti ahora, como tú decías con mucho sentido, el novelista es en muchas ocasiones, el escritor es en muchas ocasiones, un inventor del futuro.
Claro.
Entonces, si ustedes vuelven a leer con calma El Otoño del Patriarca, ustedes se dan cuenta que está basada en no sé quién Estrada, en no sé quién, en 7 u 8 dictadores latinoamericanos, pero García Márquez nunca dijo Fidel Castro. Y todo el otoño de Fidel Castro está en la novela esa. Todo el otoño de Fidel Castro está en la novela esa. Como si hubiera sido una predicción de la novelista y de su amigo. Me parece un personaje excepcional y que realmente ha destruido una hipótesis mucho más racional en Cuba que va a costar mucho trabajo arreglar.
Pero entonces, para seguir con el ejercicio de las profecías, ¿qué va a pasar en Cuba cuando muera Castro? Cuando muera de verdad, no como el Puma, que lo... Bueno, al Puma lo mataron una sola vez, Castro lo matan cada 15 días.
516 veces lo han matado.
La última fue a raíz de los anuncios de Obama y de... Que como Castro no se ha pronunciado Fidel, debe ser que se murió, claro.
Bueno, yo tengo la noticia fiel, de que está sin sentido.
¿Fidelista o fidedigna?
Fidedigna.
Ya.
Yo tenía una costurera que se llamaba Fidelina y yo la llamaba Fidedigna. Fidedigna, se molestaba mucho.
¡Fidelina! No, veo, Fidedigna. Veo que lo persigue a usted.
Y yo creo que, según mis noticias, está sin sentido, como un vegetal, en la cama y con algunos cablecitos que lo mantienen vivo.
Pero no son rumores que vienen de tanto...
No. Ya hay mucha gente que habla desde muy cerca. Cuando tú me preguntas qué va a pasar, Primero se van a morir todos los viejos, es lo normal. No se va a morir solo Fidel Castro, que ha durado mucho. Se va a morir toda una generación que sigue mandando y que tiene 80. Dice, los jóvenes de la revolución tienen 78 años. Un poco de respeto para el sentido común. No, estos tíos se tendrán que morir en 4 o 5 años. Eso sí, pierdan toda la chate hoy y esperanza, como diría Dante. Pierden toda esperanza, cubano del exterior y cubano de cualquier sitio. Hay que pactar con el interior. Esa gente está muy organizada para el futuro. Esa gente ya lo tiene a su nombre. En la novela recordarás,
sí,
que hay un cubano que le pregunta a un polaco en La Habana, bueno, ¿y cómo arreglaron ustedes el paso del comunismo al capitalismo? Y el polaco, que está haciendo negocios ya en Cuba, le dice, apagamos la luz un viernes, la encendimos un martes y ya estaba todo en orden. ¿Saben lo que es todo en orden? Cada uno tenía su propiedad en la mano. Exactamente igual que pasó en Cuba, donde los coroneles de la luz blanca son los que están mandando ahora y los que manejan todos los negocios. O sea, la Chati Doña Esperanza, los que están dentro lo tienen ya todo, el turismo, el tabaco, las playas, el golf, todo lo que vaya a venir, ya lo están depositando a nombre de la clase dirigente, de los hijos de la clase dirigente que están ahí.
¿Y eso es lo que va a venir?
Lo que va a venir es dinero.
Diga, pero vamos a volver a ver como antes del 60.
No. Lo que no vuelve, lo que no regresa igual, lo que no regresa igual es el pasado. Por ejemplo, si hay alguna señorita que se quiere dedicar a la fulanería,
sí, en un cabaret,
ya no necesitará macro. Las mujeres hoy no necesitan protección, son exactamente las que protegen a los hombres. Por ejemplo, a mí me protege una mujer desde hace 30 años y son los 30, y mi primer matrimonio fue, no se lo digan a nadie, fue un infierno. Y ahora yo todas las tardes hago así y paso un dedo por la pared de mi casa y huelo, ¿y saben a qué huele? A paz. Vivo 30 años en paz, muerto de la risa, haciendo chistes de todo, gracias a que me protege una mujer fantástica, de la que me enamoré a primera vista. A primera vista, la vi y dije, esta es la mujer de mi vida. La perseguí y llevamos 30 años juntos.
¿Es cubana?
No, es canaria, que yo nunca pensé en mi vida casarme con una canaria, porque las canarias son muy posesivas y muy, como las colombianas.
Como todas las mujeres del mundo, hombre. ¿Qué?
Pero yo soy de los que creen que las mujeres son más fuertes. Tú ves hoy las mujeres cubanas, por ejemplo, pues son de una valentía que muchas veces no tenemos los hombres. Son de una capacidad intuitiva que los hombres somos despistados, unos tipos que estamos en nuestra propia tontería, somos niños grandes, pero las mujeres crecen genéticamente en una autonomía que podrían vivir solas en una isla desierta o en la selva y sobrevivirían. Nosotros somos unos náufragos estoy en ese convencimiento, no es por ganarme a las mujeres, porque yo ya soy impotente desde... Yo hace 10 años que me operé, fue una desgracia.
¿Histerectomía se llama eso?
No, me operé, tenía una próstata. La próstata es así. Ustedes, los que tienen cierta edad, tengan cuidado ya. Pero a mí se me hizo una bola de este tamaño, me tuvieron que abrir el estómago, me sacaron la próstata. Y ustedes saben que... hay uno de mil operados que se queda impotente y me tocó a mí.
Bueno, déjeme volver de la próstata al régimen cubano. Muy bien, entonces, no hay, como mucha gente está pensando...
Ninguna guerra.
No, digo, como mucha gente está pensando, no solo en Cuba, en el Caribe, en América, en el mundo entero, a raíz de estas sorprendentes, inesperadas, asombrosas renegociaciones, etcétera. Mucha gente está preguntándose, entonces... ¿Va a volver el turismo americano a Cuba?
Sí.
¿Va a haber de nuevo casinos en Cuba?
Seguramente sí, ya los hay.
¿Sí?
Sí, clandestino.
Clandestino.
Pero ya los hay. Hay, son una maravilla. Hay, así lo digo bien, hay cabarets prohibidos que yo solo he visto en Tailandia, pero los mueven cada 10 o 15 días. Es una maravilla, los ponen en un jardín el martes y el martes que viene ya no están ahí. Cuando tú vas a verlo, por si va la policía, que también los tolera, por supuesto, ya no están ahí, ya están en otro jardín. No, ahora estamos en tal sitio y tienes que tomar un taxi e irte al otro lado. Pero, por ejemplo, desnudos, es decir, bailes de old, lo que llaman los gringos old nude, en un escenario, hay en Cuba.
¿Sí?
Sí, hay en Cuba.
Nudismo de ese striptease.
Sí, pero no oficialmente, no se puede hacer publicidad, ni se puede hacer nada. Clandestino. Clandestino. Tengo amigos que me mandan fotos de la fiesta en la que estuvieron anoche, amigos cubanos, escritores, que no los voy a delatar, porque todo eso es una delación. Y yo algunas veces he ido a fiestas muy parecidas, donde se mueven muchas cosas. A mí no me pueden decir que tal como es la seguridad del Estado, que la seguridad del Estado no sabe eso, lo sabe perfectamente y sabe quiénes vamos y quiénes no vamos. En la novela hay un episodio en el que trancan en un sitio que se llama El Periquitón, que es un sitio de estos de los que les acabo yo de contar, trancan a una cantidad de homosexuales, pero como 50. Y en eso agarran a un director de cine español muy, muy reconocido en el mundo y a un cantante muy reconocido en el mundo. Entonces la policía da la siguiente orden, que es maravilloso. Los cubanos para comisaría, los españoles para el hotel. O sea, los cubanos no pueden, pero los españoles famosos que se vayan tranquilos y no regresen otra vez al Periquitón. De manera que hay otra vida muy distinta a la que se llama revolucionaria y ordenada, que todo es una farsa en La Habana. Miren, la mitad de los hijos de los dirigentes de Cuba en estos momentos están o estudiando o haciendo negocios fuera de Cuba. Hay un, ¿cómo se llama ese cantante del unicornio azul? No, Silvio Rodríguez. El hijo de Silvio Rodríguez canta todo el tiempo en Miami, todo el tiempo en las televisiones. ¿Saben cómo se llama? Su nombre artístico, Silvito el Libre. Es precioso. O sea, el padre de Silvio Rodríguez, él es Silvito el Libre. Me encanta. Bueno, pues entra y sale. Todos los hijos de esa gente en España, en Estados Unidos, ya están negociando el futuro. No hay por qué sorprenderse de que eso pase. El problema va a ser para los gringos, porque van a tener dos Cubas. Una en Miami
y otra en La Habana.
Y como esa gente se ponga de acuerdo, sí que es un lío. Porque el estado de Florida caerá democráticamente siempre en las elecciones de parte del cubano. ¿Se han dado cuenta del asunto? Esto es así. Yo no he conocido en mi vida, no se enfadan conmigo, pero no he conocido en mi vida a un cubano tonto. Tú le das a un cubano el Banco de Suiza y te lo vacía hasta el último dólar. En un año son listísimos para el dinero, están muy preparados para el mundo que les va a venir. De manera que yo soy muy optimista.
Pero entonces ahí se oyéndolo a usted, se hace uno una pregunta.
Para nada, esa es la pregunta, para no sirvió para nada.
Que después de medio siglo, uno se sienta aquí y dice, bueno, cabarets, nudistas escondidos, etcétera, negocios de los hijos. ¿Qué fue lo que hubo en Cuba durante medio siglo? ¿Hubo un régimen, un Estado marxista, leninista, socialista, o lo que hubo fue fidelismo?
Fidelismo.
Castrismo.
Castrismo, jesuitismo.
Jesuitismo. Porque,
claro, es que la gente ignora la no tiene tampoco por qué saberlo, claro. La gente ignora. Fidel Castro y Raúl Castro no son hijos de un matrimonio. Son hijos bastardos, lo que se llama vulgarmente bastardos. Son hijos del padre y de la cocinera.
Del gallego, sí, del señor.
Del gallego Don Ángel y de la cocinera Lina Rus. Estoy hablando en serio ahora, por primera vez en la noche. Y esos niños, cuando vivían con la madre en la frontera de una finca, en una choza en la frontera de una finca de Don Ángel. Y Don Ángel iba ahí a echarle un puño a la baifa de vez en cuando y a ver a los niños. Pero cuando los niños empiezan a ser mayores, los niños los lleva Don Ángel al colegio de los jesuitas de Belén. Y los curas jesuitas le dicen a los niños, hay que naturalizarlo y usted se tiene que casar con Doña Lina. Y eso fue lo que hizo el viejo.
Legitimarlos.
Legitimarlos, naturalizarlos, como dicen en Cuba. Y esto fue lo que...
Por eso aquí es al revés, ¿sabes?
Aquí natural es precisamente el bastardo.
El hijo natural, sí, en España también. Bueno, pero es que Colombia es muy culta, chico. Colombia, es que un poeta, por ejemplo, un poeta colombiano, así como los pocos poetas venezolanos que valen la pena, pero que son poetas, agarran a un poeta español y lo vuelven loco, lo destruyen. Se sabe en toda la poesía colombiana, se sabe en toda la poesía latinoamericana. Es decir, un poeta colombiano es un poeta. No importa que sea colombiano. Es un poeta. Lo de colombiano viene atrás, pero es un poeta. Igual le pasa a los poetas, a mí me excito porque eso lo sé. Y yo he visto cómo a poetas españoles en América, colombianos o venezolanos, y algún cubano, les dan una paliza de poesía brutal. Anteanoche hubo una fiesta aquí. Esto, por favor, son comentarios que no deben salir de aquí porque me cuesta mi carrera. Anoche un diplomático que le toca muy de cerca a los españoles le dijo a un poeta español en una fiesta, hablando de Octavio Paz, el mexicano, le dijo: a mí es el poeta mexicano que más me gusta. Siempre tengo en la boca un poema suyo. Y el poeta español le preguntó: ¿cuál es el poema? Le dijo: puedo escribir los versos más tristes esta noche.
Un poeta
bogotano. De manera que no sabía nada.
Mire, no vaya a creer tampoco que aquí todos los que hacen poesía son unos genios, ¿no? Hay un cuento bogotano del poeta que invitó a los amigos a leerle sus últimas creaciones. Allá está Andrés Hoyos y sabe a quién me estoy refiriendo. Y se sentó con la mayor seriedad del mundo y dijo: el último poema que escribí se los voy a leer. Yo también puedo escribir los versos más tristes. Oiga, déjeme volver atrás para darle paso al público. Muy bien. Entonces, puestos ya contra la realidad, llegados ya al momento en que empieza a cumplirse la profecía, ¿qué va a pasar en Cuba? ¿Va a haber machetes al aire?
Machete poco. De venganza poco. Ahí lo que es fuerte no es contra lo que dice la gente, la policía, es el ejército el fuerte. Y el ejército es el que va a poner el orden en el sistema que ha de venir. Pero se supone que ha de venir un sistema como el chino, que como ustedes casi todos no han ido a China, no saben el disparate que es. Es un disparate. Yo he visto a la puerta del Hotel Beijing un Mercedes de oro. Un coche Mercedes de oro. Entonces, que me quedo así, yo no lo he visto nunca en Estados Unidos, no lo he visto nunca en ningún disparate. Quiero decir que Cuba sueña con ser... Los cubanos viejos ahora del régimen sueñan con dar una travesía para que eso sea como un sistema de un solo partido, pero que haya capitalismo, que haya una economía de mercado y que los gringos no se metan en más nada. Yo creo que está demasiado cerca, para que los gringos están demasiado cerca para que eso no evolucione hacia un sistema que llamamos democracia, que a veces no lo es.
Pero una democracia liberal, ¿cree usted, verdad?
Sí, más o menos, así será en 5 o 6 años. Nos veremos aquí, pues yo no pienso morirme.
Pero...
No, todavía.
Ahí surge una pregunta muy típica, muy local, muy nuestra, muy de aquí. La Habana fue siempre, antes de la Revolución, la capital turística del Caribe. ¿Le va a hacer eso contrapeso a Cartagena cuando La Habana y Cuba vuelvan a una relación con, etcétera, cuando vuelva a llegar el turista americano?
¿Viene mucho turismo americano ahí?
No mucho como uno pudiera creer, pero es que no está. No estamos a 90 millas de los Estados Unidos.
Felizmente. No, yo digo que sí es posible que el turismo en el Caribe, en cuanto Cuba sea otro país en el que se pueda comer bien y estar bien, seguro que va a hacer daño. Va a hacer daño a Jamaica, va a hacer daño a República Dominicana, va a hacer daño a Puerto Rico, va a hacer daño a todas esas islas, y Cuba será la, la, sin duda la isla fundamental del turismo en el Caribe, será la llamada perla del Caribe, es que lo es. Ustedes no saben el éxtasis que le produce a un norteamericano cualquiera con un conocimiento musical normal, el éxtasis que le produce ver tocar a 5 cubanos en una orquestilla, ver tocar cualquier pieza de jazz, cualquier interpretación de jazz, lloran. Claro, los norteamericanos ignoran, no porque sean ignorantes, sino que además ignoran porque no conocen bien Cuba, ignoran que en Cuba hay más de 12.000 maestros musicales. El turista en general va, se toma 3 rones, se excita, una mulata, todos esos estereotipos de... Pero no sabe que quien está tocando la guitarra o está tocando el piano en el bar del hotel tiene como 15 años estudiando música y 30 años haciéndola. Y las versiones de la música que hacen, de la música de jazz que hacen, son para emocionarse. Muchas mejor que los músicos norteamericanos. Estoy queriendo decir, mi querido Juan Gozaín, admiradísimo Juan Gozaín, que también los maestros musicales de Cuba inundarán Venezuela, inundarán Norteamérica. Estoy diciéndolo con plena, que no será la primera vez, porque ahí está la novela de Oscar Hijuelos,
sí,
que se titula Los Reyes del Mambo, ¿cómo se llama?
No
me acuerdo cómo es, Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor,
¿vale?
Eso es. Bueno, que son las de los dos hermanos. Pero es que el jazz empezó también en Chicago con músicos negros. Todavía hay algunos vivos. Quien se llama hoy Omar Aportuondo, que es una de las viejas fantásticas y mitológicas de la música cubana, se llamaba antes, cantando jazz cuando era muy joven, Omar Abraham, con el nombre Omar Atrigueña, con el nombre de la piel cuando cantaba en Estados Unidos. De manera que esa inundación se va a producir, porque la gente dice, uy, ahora van a inundar los de Miami La Habana. ¿Pero para qué? Si ya inundaron Miami y Miami es de ellos, ¿por qué tienen que abandonar Miami?
Pero entonces no todo quedó mal hecho en la revolución.
No, lo mejor hecho es Miami.
No, hablo de la música.
Ah, no, la música se recuperó siempre.
¿Y la educación?
La educación, a mí me dicen alumnos cubanos que yo conozco de familias cubanas que ellos saben más que los maestros.
¿Sí?
Me dicen, no, yo sé más que el maestro que me da clase. ¿Y por qué sabes más? Es porque mi madre me enseña en mi casa. Porque lo que me enseña el maestro no es nada más que una fórmula ideológica muy dirigida, una educación muy dirigida.
Muy politizada.
Sí. Ten en cuenta, cuando yo hablo del Requiem Habanero por Fidel, para echarle un piropo a la novela, yo sitúo la muerte de Fidel Castro y la muerte de la revolución en el momento en el que Fidel Castro le hace el juicio al general Ochoa,
¿sí?,
al general Arnaldo Ochoa y a Tony La Guardia, y los manda a fusilar. Me consta, y está en la novela, que García Márquez le pide clemencia, le suplica clemencia a Fidel Castro para sus dos amigos, y Fidel Castro le contesta airado, Gabriel no, porque Fidel Castro nunca le ha dicho Gabriel, le dice Graviel, se le traba la...
Eso es muy caribe, ¿sabes?
Graviel. Yo no soy el que los condena a muerte, los condena a la revolución. Hay que tener barba, hay que tener barba para aguantar esa cosa. Los mandó matar él porque pensaba que le podían hacer. Uh-huh. El general Ochoa era el más laureado de...
Héroe de la revolución.
Y además mariscal de las tropas aliadas soviético-cubanas en la guerra de Angola.
En Angola,
sí. En fin, esa es otra historia para dar otra charla.
Sí, sí, señor.
Ahora, por García Márquez, déjenme que les cuente el último chiste para no quedarnos con la muerte de Arnaldo Ochoa en los labios. Estaba Vargas Llosa, un chiste morboso. Iba en un avión y una azafata se le acerca a Vargas Llosa y le dice: señor Vargas Llosa, aquí detrás hay una señora quiere hablar con usted a toda costa porque dice que la lectura de sus novelas le cambió la vida. Mario se quedó mirando y dijo, no, sí, déjeme que termine de comer, estaba comiendo, hay que terminar de comer y entonces que pase. Entonces terminó de comer y ya llamó a la azafata y vino la señora y saludó a Mario muy afectuoso. Le dijo, es que usted perdone la pesadez, pero es que sus novelas la lectura de sus novelas me han cambiado la vida. Leí La ciudad y los perros, me gustó mucho. Leí Conversación en la catedral, que me gustó mucho, y además ya La tía Julia y El escribidor me gustó mucho. Todas me cambiaron la vida, pero la que realmente me cambió la vida es su novela Cien años de soledad. Eso fue real, eso no es un chiste, eso fue real. Y el peruano aguantó el golpe.
Nos han dicho que disponemos de unos 15 minutos para escuchar de parte de JJ cualquier inquietud de ustedes y la respuesta de él. Si alguien tiene algo que comentar, agregar, añadir, preguntar. ¿Es Pepino Mogollón, me parece? Oiga, lo que más me gusta a mí de las charlas de Live Festival es que el público y uno nos conocemos uno por uno.
Yo quería preguntarle sobre la salud en Cuba. ¿Es mito o es verdad?
Fue verdad. Hubo una parte de verdad. Es decir, cuando la Unión Soviética existía y había un fuerte apoyo económico, la salud cubana era uno de los elementos fundamentales de la JPROT, de la propaganda revolucionaria, pero había un fondo de verdad en el asunto. La salud era gratuita y lo atendían a uno. La manía de la medicina de Fidel Castro de crear médicos. Dio resultado durante un tiempo, pero ahora realmente es una farsa. Ahora, si usted se va a operar en Cuba, no usted, si paga, usted será muy bien tratado. A lo mejor se muere allí y lo mandan para su tierra y dice que se murió en su tierra como Chávez. Pero quiero decirle que hoy ya no es así. Tiene que llevar los bombillos de él, tiene que llevar las sábanas, tiene que llevarlo todo. Hoy es una miseria terrible, menos un hospital estupendo que tienen para él y para ellos que se llama el CIMEC. Eso es verdad, pero es un hospital norteamericano de primera división, pero es solo uno y para ellos. Es decir, la gente normal te pide medicinas todo el tiempo. Mire, yo he dejado de ir a Cuba y no voy hasta que se muera el viejo, por una razón, porque es que llegan los Reyes Magos. Cuando voy yo tengo que llevar yo que sé cuánto dinero en medicina, no sé cuánto dinero en, y tampoco yo soy un hombre como para estar así, para tener una familia en Madrid y otra en Cuba, ¿no? De manera que es un estado de cosas perfectamente lamentable, muy superable si el sistema político fuera otro, y muy difícil de llevar. Las llamadas de socorro de algunos de nuestros amigos en Cuba son muy fuertes, son pidiendo aspirinas, pidiendo cosas elementales que no hay y que no tienen acceso de ninguna manera. Y eso es una cosa un poco repugnante después de 50 años de apretarse el cinturón y de esa austeridad terrible que ha aguantado el pueblo cubano en general. Lo que ocurre es que 50 años dejan una huella, y entonces la mitología sostiene que la educación y la sanidad son los dos grandes, se utilizan este término, los dos grandes logros de la revolución. Ah, si usted lo lleva mañana al CIMEC, las autoridades cubanas, usted sale asombrado, pero si le dicen que le lleve a Calixto García, de repente no es lo mismo. Yo he visto eso por mí mismo. Yo no me he fiado de los libros de un lado ni de otro, lo he visto por mí mismo. Y en realidad mi postura es muy complicada políticamente, porque no estoy ni con los de dentro ni con los de fuera. Mis discusiones con los de fuera son brutales. Cuando yo me encuentro, no, aquí había que asaltar Cuba, había que, una ignorancia terrible. Y con los de dentro menos, porque los de dentro al tercer ron que pagas tú, claro, porque ellos no tienen dinero, Al tercer ron te dicen, entonces esto es un disparate y nosotros lo único que hacemos, hay un chiste famosísimo, que dice, pero bueno, de aquí, ¿cuánto te pagan? Bueno, ¿y dónde trabajas? Bueno, mira chico, aquí lo que hacemos, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Entonces, claro, todo ese humor que es un discurso diario, cotidiano, de La Habana y que sirve de espita para que el mal humor y la austeridad y las ganas de vivir se mantengan vivas, eso es el humor. El humor es un lenguaje, un discurso político cotidiano. Y si por algo echo yo de menos Cuba en este momento, no es por la música que la tengo en mi casa, no, es por el humor. Tienen una capacidad de supervivencia a través del humor que yo no le conozco. Todo el Caribe, por supuesto, todo el Caribe. Pero lo de Cuba es una esencia fundamental en un discurso cotidiano que es incluso político o, como dicen los técnicos, parapolítico.
¿Algo más? Por favor, exacto, acercar el micrófono aquí.
Maestro, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A qué atribuye usted que durante tantos años, tantas décadas, Estados Unidos, no, en un país tan intervencionista como Estados Unidos, no hubiera intentado una segunda invasión a la isla?
Ese es el único punto en el que todavía yo me mantengo para decir que hay norteamericanos en la cúpula del poder que son inteligentes.
¿Es la única prueba?
La única prueba que yo tengo para pensar que todavía en la cúpula, a pesar de Bush y a pesar de todos ellos, todavía hay gente que dice eso no, no toquemos Cuba. Por otro lado, hay una leyenda según la cual hubo un pacto secreto entre Estados Unidos y Cuba, los dos gobiernos, para hacer un pacto no escrito, naturalmente, que mantuviera lo que se llama en política el statu quo. Tú no me tocas y yo no te toco. Yo te mando 5 espías, tú me mandas 3. Pero en fin, todo eso así sostenido, pero nada de invasión. Además, la invasión de Bahía de Cochino fue tan vergonzosa, tan asombrosamente disparatada, que yo creo que a los gringos no se les puede ocurrir invadir ya. Invadieron Panamá, que es lo último que han invadido, como si fueran unos enemigos. Yo creo que francamente ya no puede haber ninguna más intervención en América Latina. Ahora tenemos el problema de los islamistas y ahí están dedicados a eso, pero América Latina no es enemiga de los norteamericanos, puede ser enemiga de una política de los norteamericanos en un momento determinado, sobre todo si son republicanos. Vamos, si yo fuera norteamericano con la pinta que tengo, yo votaría demócrata y además puede ser negro o chino. No es blanco, siempre una cosa de estas que sea exótica. ¿Quién nos iba a decirnos a nosotros, no a la generación de mi padre, a ese no se le podía decir, que iba a haber un negro de presidente de los Estados Unidos? Eso no se lo puede creer nadie, y lo hubo. ¿Quién nos iba a decir que se iban a empezar a arreglar las cosas entre Cuba y Estados Unidos de una manera pacífica? Ahora acaba de decir Raúl Castro que si no le levantan el embargo, no sigue las conversaciones. Ese es un tic-tac precioso, porque ahora eso le da al negro Obama posibilidad de decir, lo ven, estoy arreglando este negocio y ustedes republicanos no me permiten levantar el embargo. Claro. Pero el pato cojo este va a levantar el embargo antes de irse. Y será una maravilla que se lleven bien y será una maravilla que todo empiece a aflojar. Hay 2 millones de gente en Florida. Hay 2 millones de cubanos en Florida. ¿Y qué era Florida y Miami antes de que llegaran los cubanos? Era una bobería, era un pantanal. Ahora es el segundo, es una cosa increíble, el segundo estado más rico de los Estados Unidos. Después California.
Era.
Imagínense. Y eso lo han convertido los gangsters cubanos. Esa es la tesis de dentro. Y la tesis de fuera, de la calle 8 y el restaurante Versalles en Miami, ¿cuál es? Que hay que arrasar a todos los que están dentro. Y no se dan cuenta que la mitad de los que están dentro son hermanos y primos hermanos. ¿Cuál es el primer nivel de ingresos del gobierno cubano en este momento, las remesas del exilio, los dineros que vienen del exilio para adentro, esos son los primeros ingresos, la primera factura de ingresos por encima del turismo y por encima del petróleo que venden de Venezuela, porque Venezuela les pasa petróleo y ellos lo venden.
Lo vendían, eso está.
Lo vendían, porque ya eso está medio parado. Por eso también las relaciones de los cubanos.
Ahora que JJ estaba recordando, a propósito de su pregunta, la invasión de Bahía de Cochinos, como estamos en un festival literario y estamos hablando de libros y de todas estas conversaciones son originadas por sus libros, permítanme hacerles una sugerencia a quienes no lo hayan leído. Hay un libro muy viejo, de esos libros tan viejos que uno nunca los ha leído, que se llama La cara oculta de JFK en relación con el presidente Kennedy, la grandísima investigación de Seymour Hersh, el gran periodista americano, en que está descrito con nombres propios, fechas y lugares cómo se planeó en el gobierno americano la invasión de Bahía de Cochinos, con tanta torpeza que hubo un momento en que el presidente Kennedy, nadie más, les preguntó, aquí está mi mujer que me lo hizo leer, les preguntó a los generales del Consejo de Seguridad, de su grupo de seguridad, generales de la Marina, del Ejército, de la Aviación, ¿cómo va a ser la invasión? El comandante de la Marina quería que fuera por el mar, el jefe de la Fuerza Aérea quería que fuera por aire, y el presidente Kennedy hace la pregunta insólita, ¿por qué no hacerlo por tierra? Y tuvieron que decirle elemental, porque es una isla. Testimonios de los militares ya retirados cuando Hersh hizo su investigación. Léanse eso para que vean lo que acaba de decir JJ Armas Marcelo. A veces hay gente muy inteligente en el gobierno de Estados Unidos, pero no fueron los que duraron los 40 años de...
No.
45 años.
Dense cuenta que el castrismo se ha mamado 10 administraciones norteamericanas. Iban cayendo y el tipo ahí. En una cumbre iberoamericana y le voy a decir, hablen ahora porque la próxima vez ya no viene. Aquí los únicos que venimos, los que vamos a venir somos el rey de España y yo. Así. Se lo decía los presidentes.
Una última inquietud, se nos ha agotado el tiempo. Sí. Sí, señor.
¿A qué atribuye usted el éxito de los atletas cubanos, quienes se convirtieron en una potencia olímpica?
Porque eso es propio de los países socialistas, pero también era lo de la República Dominicana, los de la Unión Soviética, los chinos, invierten mucho en la gimnasia, invierten mucho en el atletismo, invierten mucho en la natación, en el boxeo. Siempre fue así, una gran tradición de los países socialistas, en convertirse en potencias atléticas. Y Cuba, que es un país chiquititito de 11 millones de personas, pues además, mire, quiere que le diga la verdad entre usted y yo, que no se lo diga a nadie tampoco, ese mestizaje salió bien. Eso salió bien. Otros mestizajes no han salido tan bien, pero es que uno se queda, yo no soy homosexual, pero cada vez que veo unos cuerpos como los de los cubanos, los bailarines, las bailarinas, uno se queda asombrado. ¿Y esto qué es? No es una, no es dos, son, como dicen en mi tierra, cienes y cienes. O sea, es una cosa fantástica, es un milagro. Usted me pregunta, ¿y cómo ve eso? Eso es propio de los gobiernos totalitarios socialistas, sin duda.
Pero por propaganda política o por desarrollo humano, esa es la clave.
Propaganda y por desarrollo humano, porque también se mete el desarrollo humano en esa cosa. Pero es asombroso, porque un país tan chiquitito produce tanta... Ahora, no se olvide, no nos olvidemos, seamos justos. También antes del castrismo había ese elemento en Cuba. Cuba tiene una vitalidad genética extraña, tiene una esencia magnética sorprendente para lo que es la vida, para la música, para lo que es el arte. No se olviden que hubo un campeón de ajedrez mundial, Capablanca,
Raúl Capablanca,
que hubo una cantidad de boxeadores anteriores que eran sorprendentemente fantásticos, en un país chiquitito. Yo creo que está señalado por las manos de Dios, aunque en estos últimos 50 años no tanto, pero bueno, espero que en el futuro, tal vez el único sitio que yo viviría eternamente en La Habana fuera de Madrid. Madrid para mí es mi ciudad, mi mujer predilecta y definitiva. Pero yo cada vez que voy a La Habana, Dios, me gustaría vivir aquí tantos años. Me puede, es una cosa que me hipnotiza.
Muchas gracias a usted.
Muchísimas gracias, señores.
Muchas gracias, Juan.
Al contrario, muy amable, Jota. Muchas gracias.